Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Este martes 17 de junio es nuestro programa número 79 y nos da mucho gusto que estén en sintonía, ya sea a través del 1150 de amplitud modulada o a través de notisistema.com, desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, bienvenidos. Quédense esta tarde con nosotras porque de verdad tenemos un programa súper interesante, estoy segura que les va a gustar mucho, sobre todo a cierta parte de la población.
¿La población más inteligente?
No necesariamente, pero bueno, no vamos a discutir. La verdad es que, de verdad, tenemos un programa interesante y vamos a saludarle el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz, equipo completo. En los controles está Gerardo Huerta y en la línea telefónica, Bere Flores, listísima ya para recibir toda su participación. Las líneas usted ya las conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si prefiere escribirnos a través de Telegram o WhatsApp, la plataforma que usted prefiera es el 33-11-55-19-62. Y bueno, de esas que tenemos un programa sumamente interesante porque pues nos vamos a meter un poquito a este tema tan apasionante. Y que tiene que ver, sí pero no, juntos pero no revueltos, porque bueno, pues hablaremos del equipo de equipos, pero, y subrayo, junto pero no revuelto, porque tiene esta parte de apoyo, de ayuda, de servicio, que es súper importante conocer, porque además se basa en uno de los legados empresariales más importantes, sin duda, que hemos tenido en Jalisco. Pero a ver, Pati, ¿de qué estamos hablando?
¿De quién se trata? Bueno, damos la bienvenida en este martes con M de Mujer, en Economía Hecha en Jalisco, a Ana Karina Vázquez. Ella es ni más ni menos que la directora de la Fundación Jorge Vergara. Ana Karina, bienvenida.
Gracias,
qué
Pati.
Gusto saludarte.
Muchas gracias, Pati. Gracias, Ana, por el espacio, por recibirnos. Bueno, pues encantada de poder platicar con ustedes todo lo que estamos haciendo en la Fundación. Imagínate todo el trabajo que tenemos de llevar a cabo la responsabilidad social, tanto de OmniLife como de Chivas. Mm. Entonces, pues tenemos día lleno, pero encantados de poder llevar esta labor.
Oye, bueno, antes de empezar a hablar propiamente de OmniLife y de Chivas, de lo que hace la Fundación, ¿por qué no platicamos de Jorge Vergara, del gran empresario que fue Jorge Vergara y de lo que pues dejó a la sociedad, ¿no? La verdad es que nosotras alguna vez o varias veces hemos platicado de esta anécdota.
Creo que no al aire.
No, creo que al aire no. Entonces vamos a
en los cortes comerciales, sí, con todo el gusto.
Sí, porque
por
la verdad es que nosotras tenemos muchos años dedicándonos al periodismo económico. Uh-huh. Esa es nuestra especialidad. Al deportivo, pues somos apasionadas, cada una en sus respectivos equipos, pero no nos dedicamos a eso. Y un día, en una cafetería de estas de La Sirena, aquí en una plaza muy cercana, unas cuantas cuadras, estábamos, por cierto, con Guillermo Cortés, también
Guillermo
de Notisistema.
Cortés, Villavicencio.
Así es, estábamos los tres en esa cafetería planeando nuestras entrevistas.
Estábamos redactando notas, cada uno para su, ajá, diferente medio, uh-huh, compañeros de fuente, pero cada uno para su medio. Distinto medio, así es.
Cuando vemos entrar a Jorge Vergara, llegó a comprar su café y
los tres brincamos, ¿no? Es Jorge Vergara.
Sí, es claro. Jorge Vergara. Sí.
Entonces, dijimos, hay que entrevistarlo por la parte empresarial, uh-huh. porque pues generalmente la fuente deportiva lo entrevistaba siempre de Chivas. Sí, claro. Pero la parte empresarial era muy importante y dijimos, pues hay que buscarlo.
Que además, no recuerdo la situación específica, pero había controversias para variar.
A ver.
Para variar.
Eso era Jorge Vergara.
Sí. Yo creo que era parte de su encanto, ¿no?
Claro,
que
de su personalidad.
Muy controversial. Así, la gente lo amaba o la gente lo quería, pero siempre hablaban de él.
Y ahorita ¿no? nos platicarás de eso, pero ¿sí? ya no te interrumpo. No, sigue bueno. con la anécdota que te escucho y la disfruto.
Es que la verdad es que dijimos, ¿quién va? ¿Quién va? Pues me levanté, ¿no?
Y te tocó.
Me tocó. Me saqué de arriba al tigre. Ahí voy. Y le pregunto si podíamos entrevistarlo, aclaré, creo que ese fue el punto, que le dijimos, no de temas deportivos, no vamos a hablar de Chivas, es una entrevista, somos reporteros de negocios y queremos hablar de empresas. Y dijo, sí, déjenme comprar mi café y ahorita voy. Pues nos fuimos a sentar, de verdad, dijo que sí, sí, dijo que sí, efectivamente.
Llegó y se sentó.
Compró su café y se sentó a platicar con nosotros. La verdad es que súper anécdota, una súper experiencia, abierto, sencillo, amable.
Incluso compartiendo anécdotas, nos decía, yo les recomiendo que mejor hagan esto. Sí. No, o sea, fueron, no sé ni cuántos minutos serían.
Muchos,
no sé.
Porque como ese tema de mentoría nunca se le quitó, ¿no? Como
así
que
es.
Siempre era, yo te di este consejo. Pero no me sorprende porque yo a Jorge estuve en varias juntas con él, pero ya me tocó lo último de Jorge porque empezó a viajar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo sí sabía y he escuchado, de verdad, ahorita que yo decía, eso de ser eslogan de OmniLife, de que, háblale a Jorge y te contesta. Así como ustedes me dicen, de verdad, gente, pásame el teléfono de Jorge, quiero conocer lo que es OmniLife. El teléfono de Jorge, el celular, todo el mundo lo conocía, era público. Uh-huh. Y le marcaban y Jorge contestaba las llamadas. Uh-huh. Todavía yo tengo ahorita a un chavo que trabaja conmigo en la fundación, que él dice que su tía era empresario de OmniLife y que un día le dijo, yo le quiero hablar a Jorge Vergara, le quiero preguntar, Marco, le quiero preguntar, y que la tía le dijo, ay, claro que, le dio el teléfono, le habló, sí, soy Marco, soy sobrino, le contestó y le empezó a preguntar, así era Jorge. Era un hombre de pocas palabras, que a lo mejor la semblanza tú lo podías notar como si fuera serio, pero yo lo que he escuchado y a mí lo que me tocó es que era así, ¿no? Muy accesible, siempre compartir su experiencia, siempre como dar un tipo de mentoría, confiaba muchísimo en su gente. A mí no me tocó que él me impulsara directamente, no era mi jefe directo, pero sí dos jefes que tuve directos me contaron eso, o sea que una vez en México, en una conferencia súper importante, le hablaron a Jorge que tenía que irse a no sé dónde y él iba pues con su contador, uh-huh. con Cuco, que saludos a Cuco si me escucha, que después fue mi jefe, y que Jorge le dijo, me tengo que ir, tú da la conferencia. Así, pero en una conferencia súper importante con gente internacional. Y Cuco le dijo, no, Jorge, pero yo cómo le voy a dar si el invitado eres tú. Yo confío en ti, tú da la conferencia. Si me estoy yendo y te estoy dejando es porque yo sé que tú puedes. Y que Cuco descubrió en ese momento, dijo, pues lo tengo que hacer porque si no, no me voy a correr, ¿no?
Claro.
Pero dice que le dio un impulso, le dio una confianza así, que dijo, puedo, o sea, no le voy a fallar. Y de ahí Cuco empezó como que a crecer. Jorge le dijo, ya ves que estás para más, tú ya te vas a encargar de la dirección de administración, por ejemplo. Y lo empezó, así era Jorge, era un gran mentor, era igual. Y el director jurídico, que también es muy amigo mío, Felipe Morán, igual. Uh-huh. Dice que empezaron con un área de 3 personas y que, bueno, pues vete a la Suprema Corte. Y, bueno, pero Jorge, a ver, ¿cómo? Si yo estoy empezando, vengo saliendo de la carrera. Yo sé que tú puedes. Ve a hacerlo. Claro, haces todo con el consultor externo, pero yo quiero que tú vayas representando el departamento interno de jurídico. Uh-huh. Y los iba aventando, siguen ahorita. Y llevan toda la dirección. Pero eso es lo que era Jorge. Uh-huh. Era un hombre que confiaba mucho en su gente, que impulsaba mucho a la gente y confiaba en el potencial de las personas.
Oye, Ana Karina, fíjate que precisamente este espacio es para conocer esas historias. Nos hubiera encantado poder tener una charla larga con él, porque más allá de la personalidad controvertida, que sin duda lo era, y además
puede ser como hasta un ingrediente necesario,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que
en personas así, porque, como bien dices, era como muy polarizado, uh-huh. o lo querías o lo odiabas, pero el Señor siempre fue muy leal a sí mismo.
Exacto.
Desde que llegó, voy por mi estadio, y cuántos comentarios
nadie le creía.
No. Claro, y más en un campo, sí. Oiga la redundancia de la analogía, como es el fútbol, sí. ¿No? Tan lleno
tan
de
peleado,
pasiones.
Tanto ego, tanto orgullo, tanto dinero que se mueve ahí, pues claro, o sea, Jorge era, sí, yo también coincido contigo, Ana, en decir, yo creo que así como que dicen que los grandes genios son un poco locos, bueno, Jorge, yo creo que para las personas que son empresarios, que marcan en la vida de las personas, en la vida de los estados, son así. Creo que un empresario o un personaje flat, pues sí, te puede dejar una buena impresión, puede ser un buen jefe, pero no te marca esos cambios que Jorge marcaba en todo. A lo mejor no nada más con el staff, en el equipo, por ejemplo, ya entrando en el Chivas controversial, ¿no se acuerdan cuando Jorge le gustaba retar a la afición, pero retar al equipo? Fue claro. El que empezó con los estos
claro,
promocionales grandes de
anuncios
y contra la América. Y no me voy a poner a un lindo gatito. Y retaba y empezaba con las apuestas, con las cargas, pero luego esas apuestas terminaban siendo unas apuestas para apoyar, uh-huh. ¿Sabes? Era un tema de mercadotecnia para que la afición se picara y sí, él me voy a comer a un lindo gatito y yo que no sé qué. Y acababan siendo apuestas que a final de cuentas todo iba para apoyar en temas de comunidades vulnerables, en bécalos, siempre era para ayudar, ¿no? Pero era su manera.
Claro, porque además recordemos, y bueno, ya es momento de la primera pausa, ¿no? Bueno, sí. Que nos da para mucho. recordemos que él, pues, creció en un ambiente adverso también.
Sí, sí,
y eso
sí.
Lo formó.
Claro.
Y si alguien sabía de emprendimiento sí. Y de enamorarse de sus sueños, totalmente. Aunque tengas el mundo entero en sí. Contra, era él.
Sí, totalmente.
Más allá del de filias, uh-huh. Ese era Jorge Vergara. Pero bueno, es momento de irnos a la primera pausa. Regresamos para seguir conociendo un poquito más del legado de la figura y, por supuesto, de toda la herencia que dejó ya en la fundación. Pero es momento de irnos a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. ¡Qué charla! Bueno, fuera de micrófonos, seguimos, ¿eh? La verdad es que se pone súper interesante. Algún día vamos a grabar lo que se cuenta también fuera de micrófonos.
Le va a hacer competencia a lo del aire, ¿eh?
Sí, la verdad está muy, muy interesante. Estamos platicando esta tarde con Ana Karina Vázquez, directora de la Fundación Jorge Vergara. Y en el primer bloque, pues, hablábamos justamente de la personalidad de Jorge Vergara y de este gran legado que deja al estado de Jalisco, pero no nada más al estado de Jalisco, porque ya traspasó fronteras, sí, incluso, sí, ¿no, Ana Karina?
Sí, sí, sí.
Esta empresa OmniLife, la verdad es que hablamos poco de este tipo de compañías, pero ciertamente es un ícono de este estado.
Sí, de este estado sí lo es, pero fíjate que es bien importante que la gente vea el por qué OmniLife es así. Esto es de boca en boca y así fue como Jorge lo creó. Tú cuando ves anuncios de OmniLife en la calle, por ejemplo, es muy raro. Todo esto por testimonios, por recomendación en boca en boca. ¿Por qué? Porque Jorge lo que decía es, yo para poder recomendar algo, lo tengo que probar yo primero y que la gente vea qué es lo que está haciendo en mi vida. Y creo que Jorge tenía este patrón, no esta forma de trabajar, por cómo se formó él como empresario, que era lo que tú mencionabas, Ana. O sea, Jorge empezó, era un hombre muy emprendedor, como muy soñador desde el inicio, pero vendiendo coches, pero en tema de mecánica, pero en traducción de textos, ¿no? Y después fue cuando se empezó a meter en tema nutricional, y él empezó antes del tema nutricional, puso un negocio familiar, que esto ya creo que ya lo conoce más gente, de una... un puesto de carnitas, ¿no? Y se levantaba a las 4 de la mañana y que si las carnitas y él las preparaba y todo eso. ¿Cómo te puedes imaginar que el que tiene productos, suplementos nutricionales, empezó con eso? Y los empezó a hacer y tal, y le iba muy bien, pero dice que sí, él empezó a subir de peso, a ya no tener la calidad de vida que él quería.
Porque se comía la producción.
Claro que se comía las carnitas, pues imagínate las 4 de la mañana. ¿Y quién no se come una hogada?
Claro,
¿no? Sí. Y desde las 4 de la mañana, ¿y a quién no le gusta una carnita, no? Y se las comía, y de ahí migró a poner un restaurante italiano. O sea, estuvo, y luego también estuvo en venta de inmuebles, de todo estuvo picando, ¿no? Era un hombre que de todo buscaba, como siempre creyendo, me va a ir re bien, ¿no? Y luego, a raíz del tema de las carnitas, que él ya se vio ya, que ya no le gustaba su figura y tal, se metió al tema de todos estos productos nutricionales, y él veía que todo era por pastillas. Y entonces dijo, pues, ¿por qué no migramos a que el suplemento nutricional, pues, te guste tomártelo? O sea, te sepa rico, te guste tomártelo, tenga una consistencia que a los niños, que a todo el mundo le guste.
La innovación.
La innovación desde ahí, ¿no? Entonces, en donde estaba, no creyeron en eso. Entonces dijo, yo lo voy a hacer. ¿Pero cómo? Sí, yo voy a abrir mi empresa, mi fábrica, yo lo voy a hacer. Y empezó con un té que era para adelgazar, que ahora es el Omni Plus, que es un juguito, que es uno de los productos icónicos. Pero con eso empezó, y era una empresa familiar, la inició con Maricruz, su primera esposa, ¿no? Así Maricruz y él empezaron y pues ella dijo, vámonos, yo te apoyo. Y el hermano de Maricruz, Jesús, también, y se fueron a buscar una máquina y su fabriquita chiquitita. Ahora nos cuentan y les digo, ¿es en serio? Cuando ahorita ves la planta de manufactura aquí dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué monstruo, es esto? ¿No? Y así empezó Jorge con lo que era Omnitrition, ¿no? Ajá. Lo que ya después se transforma en OmniLife, y hoy OmniLife está en 29 países. Tiene presencia, bueno, ya está, te digo, a mí me mandaron a correr a Moscú porque fue como la inauguración de un series en Moscú, de OmniLife en Moscú, y por eso yo tuve esa experiencia, pero ya también tenemos en España, pero ya también están vendiendo, si no bien con series, ya están moviendo el producto en Italia, y todo es México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
El de Rusia sigue.
El de Rusia sigue.
Oye, ¿y como cuánta gente colabora con OmniLife?
Híjole, Manuel, el número de empresarios, no te puedo mentir, no te quiero echar mentiras, pero por ejemplo, para que saquemos un número así al cálculo, los eventos que hacemos de Extravaganas, exacto, que los deben de conocer ustedes, sí, que son cada año, no te bajan de 13,000 personas, y estás hablando de calificados. O sea, no todos los empresarios de OmniLife pueden venir a ese evento, porque son los que califican o compran su boleto, que ya tienen como ese nivel para poder comprar su boleto, y la mayoría son calificados. ¿Qué son calificados? Que ganaron sus puntos con las ventas de los productos y se les paga todo el viaje. O sea, ellos vienen gratis, se les paga, se les hospeda y tal. Entonces, imagínate de cuánto estamos hablando a nivel de 30, 32 países, ¿no? Es algo así, que tú no lo puedes creer, ¿no? Es en el tema del empresario. Y, pues, por supuesto, compra OmniLife. OmniLife empieza a crecer. Ya platicaremos de la fundación. Nada más, un punto muy importante es que Jorge, pasando todo esto que pasó, estos retos, como que eso lo formó. Y dijo, a ver, yo creo que en el fondo eso pensó, porque eso nos han enseñado ahora. Y su familia, Mauri, lo practica mucho, y también Kenia y Yelena. No está mal que te equivoques, no está mal el fracaso. Es más, del fracaso es donde más aprenden los emprendedores, ¿no? O sea, él estuvo moviendo todo. Yo me equivoqué. Y Jorge tuvo otros negocios también con OmniLife, ¿eh? Que si con flores, se llama OmniFlores. Seguramente no le pegaron, este fue el que le pegó. Pues OmniLife lo compra y crece OmniLife, y entonces ya llega Chivas, ¿no? Él compra Chivas y de ahí, pues dice, ¿por qué no voy a tener un estadio? Nadie le creía.
Claro.
Ahí tienes el estadio.
Justo lo que hablas ahorita, bueno, te tocó conocerlo a él, conocer su forma, conocer pues todo lo que dejó de entrada a su círculo cercano y todo lo que esto permeó. Y lo decíamos hace unos minutos, es un ejemplo claro de emprendimiento, que además sigue, la herencia quedó. Tú que estás pues metida en la empresa, que conoces casos, y que, como te decía, este espacio pues es también para compartir,
sí,
para inspirar, sí, a las personas que traigan este espíritu emprendedor. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué tips incluso se pueden compartir de esta filosofía?
Pues mira, lo que compartimos con todos nuestros beneficiarios de la fundación, porque llegamos, la fundación es el legado de Jorge y realmente tenemos mucho de la ideología que él practicaba en el tema empresarial, porque él siempre decía a los niños que le tocó ayudarlos cuando empezó con las fundaciones, ahorita platicamos de cómo se fue transformando, pero él siempre decía eso, es decir, se vale soñar, es más, tenemos que soñar, pero los sueños no van a llegar así, tienes que trabajar con constancia y con disciplina, o sea, sí sueña y sí cree en grande, pero tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, ¿no? Él tiene una frase icónica que es, trabaja un día sí y el otro también. ¿Qué significa esto? Que es la constancia. O sea, un día sí y el otro también. ¿Quieres cumplir tus sueños? Dedícate y hazlo un día sí y el otro también. Y eso es lo que él les permea a los empresarios y es la ideología con la que ahora sigue a Mauri y su familia moviendo todo lo que es OmniLife, inclusive con el equipo de Chivas. Por ahí el tema de Chivas era mucho y a Mauri lo maneja muy bien. Sé que ahora Chivas no ha tenido muy buenos momentos, pero si entramos y tocamos ahora ya lo sé porque hasta la fundación nos pega, pero lo entendemos, es el saborcito de estar en un grupo así como lo que es la familia Vergara, que maneja estos dos lados, el nutricional pero el Chivas, pero yo lo veo con Amaury como presidente de Chivas y créeme que le admiro que él está convencido de lo que está haciendo, como era Jorge. A ver, mucha gente dice, es que Jorge era tajante y Amaury, ¿por qué sigue creyendo en este proyecto? A ver, tienen formas diferentes de ver las cosas, pero al final los dos tiene muy clara la convicción que quieren para lo que están visualizando, ¿no? Y a Mauricio igual. Jorge era así. Jorge, sí, pero tienes que trabajar. Yo te voy a dar todas las herramientas para que tú seas grande. Todas las herramientas. Te estoy dando un producto que sirve. Te estoy dando plataformas para aprender. Te estoy dando mentores. Está en ti que te levantes todos los días y tengas tus juntas de oportunidad y sepas cómo puedas tú vender tu producto. El producto funciona, yo te lo estoy enseñando. Tú demuéstrales que funciona. Y los preparan, y los preparaban. Ya hoy en día ha evolucionado muchísimo eso que inició Jorge. Ahora con Amaury, con el Consejo de Administración, ya es toda una plataforma de empresariado realmente. O sea, son cursos, son retiros, creciendo. Te enseñan, pero cómo emprender, pero temas fiscales, pero temas contables. O sea, es impresionante la plataforma de crecimiento que pueden tener los empresarios OmniLife. Ya no es nada más llévate el producto y júntate en una casa y di que es muy bueno, claro. Y tómatelo.
Claro,
está muy los profesionalizado. Preparan, muy profesionalizado. Uh-huh. Ha crecido muchísimo, por supuesto, con estas bases que de Jorge. Porque Jorge era así. Así uh-huh. fue como creciendo, pues empezó con tres personas.
Fíjate nada más, qué gran ejemplo de éxito tenemos esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco. Y ya empezaron a llegar, desde luego, todas las llamadas, los comentarios de nuestros radioescuchas, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a aprovechar en este momento para recordarles que si tienen alguna opinión o algún comentario, pues los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También al WhatsApp, 33 11 55 19 62. Regresamos. Bien, ya regresamos. Esta es Economía Hecha en Jalisco. Es que, vaya, qué temas tan interesantes, sin duda alguna. Pero es momento de dar lectura a su participación. Muchísimas gracias. Sabemos que el tema mueve pasiones. Bueno, nos dice Ana Rentería. Bien por el programa de hoy. Saludos a la invitada y arriba las Chivas, nos dice.
Eso.
Nos dice también, hablando únicamente de fútbol, el Guadalajara, al caer en manos de la familia Vergara, es lo peor que le ha sucedido, nos dice Pepe Islas. Bueno, parte de todo esto que comentamos que mueve el fútbol.
Claro, sí,
definitivamente. Claro. Buenas tardes a las tres. Recuerdo que conocí a don Jorge Vergara en Expo Emprende en el Estadio OmniLife allá por el 2015. Excelente persona, nos regaló una foto y sobre todo una hermosa exposición de emprendimiento. Gracias a él y a sus palabras puse un negocio que hasta la fecha sigue vigente. Saludos desde el Refugio Jalisco.
Saludos. Qué gran historia. Ya ves, sí. Así era él. Uh-huh.
desde Paramount, California. Saludos a las dos muchachas que trabajan ahí.
Saludos.
En el programa de 3 a 4, Economía Hecha en Jalisco, don José, dice que nos va a estar escuchando y manda, por supuesto, saludos, como todos los días, a Arturo Alonso, a Salvador Romo y a Cela Márquez. Nos dicen, también por acá, yo conocí al señor Jorge en 1975-76, vendiendo sus productos naturistas en la colonia Independencia, en Avenida Maestros y Calzada Independencia. Gran persona era, nos dice Consuelo BM. Saludos a todos en cabina y a la invitada. Don Jorge fue un grande, nos dice Esmeralda Castillo. Y Lulú nos dice, hola chicas economistas, muy interesante su programa. Y la Fundación OmniLife hace labor social además del económico. Y si tienen redes sociales, favor de compartirlas. Bueno, pues muchas gracias Lulú, porque precisamente eso nos da pie para la fundación que ya nos diste unas pinceladas hace unos momentos, que finalmente es pues toda la herencia que dejó la filosofía Jorge Vergara, porque ciertamente no nada más es fútbol, no únicamente es fútbol, ni tampoco únicamente son suplementos. También es ayudar a la gente, ayudar a los niños, que hay como un enfoque especial en ello. Pero a ver, partamos. Ana Karina, ¿qué hace la Fundación Jorge Vergara?
Bueno, mira, antes de empezar con el tema de la Fundación y antecedentes y demás, no me quería quedar con la espinta de decirles lo de cuántos empresarios hay registrados. Gracias, Ivana, que me pasó el dato. Okay. Al día de hoy son 5 millones de empresarios.
¡Ay, Dios mío!
Entonces imagínate, sí, claro, al extravaganas vienen nada más los calificados, ¿no? Los que ya llegaron, pero 5 millones. Entonces, imagínate como empresario lo que generó Jorge, lo que se sigue generando ahora con Amaury y con su familia. Para cerrar el tema. Entonces, a todos los empresarios que nos están escuchando, de verdad, sueñen, échenle ganas, que el fracaso y que esos malos momentos no los desanime. Al contrario, Jorge decía mucho, de donde más se aprende y donde más saca es cuando me equivoqué, porque de ahí voy a salir para arriba, ya no puedo ir más para abajo. Ya tengo que subir y ya aprendí la lección. Ya no me voy a equivocar en ese tema, entonces ya voy a aprender. Entonces no se desanimen. Yo por ese lado, yo sí a Jorge lo veo como un empresario admirable. Pues la muestra está en sus en OmniLife, en Chivas y en un estadio que estamos a un año de que sea mundialista. Entonces, y ese era el sueño de Jorge, ¿eh? Jorge hizo el estadio
pensando
en
eso.
Es lo que te digo, Jorge era un soñador, pero que cumplía sus sueños. O sea, no nada más dijo que iba al estadio para las Chivas, dijo, yo voy a construir un estadio que un día va a ser mundialista.
Ándale.
Por eso Amaury está tan orgulloso de ahorita estar a un año y con Pablo y con Franje haciendo el conteo, porque dice Amaury, más allá de que el estadio es un orgullo para el estado y vamos a traer mucha turismo que va a generar empleos, dice, mi papá era su sueño y hoy lo estamos cumpliendo por la visión que tuvo mi papá. Y eso es innegable. A quien le guste o no le guste, es innegable. Tenemos un estadio mundialista y tenemos un equipo que sí, a ver, es fútbol. Pero yo estoy orgullosa de ver cómo lo han manejado, porque están muy firmes en sus convicciones. Sé que el aficionado tiene su punto de vista y es aceptable, pero vamos, es fútbol, ¿no? Y de todo se aprende, ¿no?
Y eso es economía hecha en Jalisco.
Economía hecha en Jalisco,
finalmente, sí.
Y hablando del tema social, para dar las respuestas, pues rapidísimo, sí me gustaría dar, antes de entrar a lo que hacemos ahorita, porque es todo lo que recibimos de Jorge, pues Jorge empezó a los 3 años que OmniLife le empezó ya a ir bien como una empresa formal, con la primera fundación, Por los Niños del Planeta, así se llamaba, y la empezó con su esposa, con Maricruz, y el apoyo era con lo que seguimos ahorita. Jorge sí estaba muy mentalizado en que el principal apoyo que debíamos de dar a las niñas, a los niños, y por supuesto adolescentes, ¿no? Que es en donde podemos impulsar, es en donde podemos cambiar tu vida, y en donde podemos dar herramientas que las puedan tomar para que ellos se hagan responsables de esas herramientas y ya solos puedan construir su vida. A ver, ni Jorge ni ahorita con Amaury visualizamos una fundación con apoyos asistencialistas. Cuando se requiere, se hace, ¿no? Hay alguna emergencia en algún estado, por alguna contingencia, vas y donas, lo que se tenga que hacer, productos, aguas, hacemos campañas dentro del staff, inclusive la familia Vergara dona dinero, OmniLife dona dinero. Pero nuestros programas son para darte las herramientas para que tú pueda salir adelante.
Enseñarte, eso es lo más a pescar, importante, ¿no? De alguna manera, no darte el pescado.
Totalmente. Que esa es la ideología de Jorge. Yo te estoy dando todo y está en ti que puedas aprovechar. Entonces, empezó con Fundación por los Niños del Planeta y con un programa para nutrición para niños, ¿no? Estuvo mucho tiempo con ese programa y después Jorge, como ustedes también lo saben, empezó a incursionar mucho en el apoyo de arte, cine, becar a estudiantes que tuvieran un coeficiente intelectual muy importante y que no tenían medios para irse a estudiar fuera del país, por ejemplo. Y entonces él formó Fundación Arte y Cultura OmniLife. Y desde esa fundación empezó a hacer con galerías, impulsar artistas jóvenes, mandó a varios estudiantes a que estudiaran medicina, arte, fuera en España, en Europa. Todo ese tipo de trabajos lo hizo con la fundación. Y ya en el 2010 retoman otra vez trabajos de responsabilidad social ya más directa, cuando ya se cambia el nombre a Fundación Jorge Vergara y ya empezamos con el primer programa, ahora tenemos tres, pero empezaron con el programa de Pásala, que es un programa de desarrollo comunitario en donde nosotros impactamos a las comunidades vulnerables, hacemos un diagnóstico de comunidades dentro de Jalisco y fuera de Jalisco. Estamos también ya con este programa en Colombia y en Perú y lo que hacemos es que les dotamos a los niños de habilidades para la vida, de espacios seguros, rescatar los espacios de su comunidad para que ellos puedan saber discernir y entender si es innegable, están en un ambiente conflictivo, están en un ambiente en donde es difícil salir adelante. Eso es lo que queremos llegar a decirles nosotros. No, tú tienes estos derechos. Tú tienes derecho a la educación, a comer, al ejercicio, a no estar solo. Y ¿sabes? Y a los papás les damos talleres de todo esto de la comunicación. Y además tenemos sesiones de actividades deportivas en donde los niños, haciendo ejercicio, se les empieza a cambiar el chip. Es decir, emocionalmente les metemos el chip de que tú vales, tú puedes, en lugar de estar faltando a la escuela y irte aquí a la esquina con los pandilleros o con los que están consumiendo droga, tú tienes esta oportunidad. Vente a hacer ejercicio, pero además tu mamá te está esperando en la casa o va a llegar de trabajar. En lugar de estar ahí, ponte a hacer ejercicio, ponte a aprender lo que te estamos enseñando, habilidades psicosociales, cómo decidir, cómo una buena decisión te cambia la vida. Y entonces metemos a la familia para que entiendan lo que están aprendiendo los niños y transformas a los hogares y a la comunidad. Es increíble. A veces creemos que los niños, porque no tienen una escolaridad como la que nosotros queremos, no lo van a entender. Vengo llegando de una comunidad en Perú, se llama Comas, la comunidad. Seamos de Lima a la comunidad, que está en Lima, dos horas y cuarto para llegar. Bueno, subíamos los cerros, la dificultad.
Comunicarse.
Los niñitos llegaban a veces solos, en un cerro, bajando. Yo decía, solos. Los acompañaba, eso sí, sus perritos. Son como los guías, porque los papás trabajan. Y empezamos a hablar de los derechos de la infancia. Es impresionante cómo sabían los derechos que tenían ellos. Y yo tengo este derecho, y cómo te ha cambiado el programa. Ya voy a la escuela, ya me doy cuenta que tengo que portarme bien con mi mamá, tengo que cuidar a mis hermanitos porque mis papás no están, quiero estudiar.
Oye, Ana Karina, ¿y por qué me llama la atención? Y seguramente las personas que nos están escuchando tendrán quizá la misma pregunta. ¿Por qué si hay tantas necesidades, por ejemplo, aquí en Jalisco? Sí. Digo, ya no nos vamos más lejos, ¿no? Hay comunidades fuera del área metropolitana y dentro también. Sí. Que tienen muchas necesidades. ¿Por qué apoyar a comunidades de Colombia o de Perú si tenemos aquí tanto por hacer?
Pues mira, la verdad es que siguiendo la ideología de Jorge y que sigue muy bien a Mauri de 2020, que tomó ya la dirección propiamente de la fundación, él es mi director general, sí, primero vamos a cubrir donde crecimos, de donde somos, Jalisco. Nosotros tenemos ya trabajando desde 2020, pero desde antes ya estaba el Pásala y hemos cubierto muchísimos municipios aquí en Jalisco. Inclusive hemos estado en Michoacán, Jalisco, hemos salido a... Ay, se me perdió el otro estado, pero hemos estado en tres estados, pero principalmente en Jalisco, en muchos municipios, ¿no? Pero cuando ya empezamos a tener una estructura mucho más organizada en la fundación, que empezamos a crecer, yo cuando llegué, tomé la dirección, éramos tres personas. Ahora ya, sumando a los del museo, que ya les platicaré el museo, somos 21 personas dentro de la fundación, que todavía nos falta para cubrir lo que tenemos que hacer. Yo necesitaría un equipo mucho más grande. Pero la ideología de Mauri es el poder devolver lo que OmniLife recibe en las comunidades en las que está OmniLife. Entonces, pues OmniLife es muy importante, por ejemplo, en Colombia. OmniLife tiene mucha presencia en Perú. En Colombia tenemos una planta de manufactura. Entonces, OmniLife lo que dice, okay, yo ahí tengo una planta de manufactura donde la propia comunidad trabaja conmigo. Mi responsabilidad es devolver, poderles transmitir, devolverles esta abundancia que OmniLife recibe. Entonces, todo el mundo me decía, pero a ver, quédate también en Jalisco. Bueno, me quedo en Jalisco. Ahorita te voy a decir que tengo varios programas en Jalisco, pero tengo que ir a abrir comunidad ahí en Colombia. Y estamos en una comunidad en Puerto Tejada, que ahorita les voy a platicar algo también que dices, son comunidades, como en México también hay situaciones muy adversas, pero yo fui a Perú y me iba a pasar a Cali, y no pudimos entrar a Cali por un problema de inseguridad fuertísimo, porque hubo coches bomba en la comunidad que estamos apoyando. Entonces, es fuertísimo y ¿por qué no apoyar también en los países en los que OmniLab tiene presencia? Hay que devolver lo que estamos recibiendo de esos países.
Ya, okay. Oye, Ana Karina, bueno, antes de irnos al corte y para cerrar este programa de Pásala, ¿cómo eligen a las comunidades? ¿Ustedes se encargan de ello o puede haber iniciativa de alguna de colonos que se acerquen y que pues detecten que en su área necesiten recuperar espacios, ¿no? Entiéndase, parques, en fin, todas estas áreas recreativas importantes. ¿Cómo lo hacen?
Mira, el objetivo principal es si mi equipo hace un diagnóstico de las zonas que creemos aquí, por ejemplo, en la zona conurbada, ¿qué zonas, qué comunidades tienen mayor vulnerabilidad? Se hace un estudio y se revisa, a ver, y además, ¿cuáles están más alejadas del apoyo que se puede recibir del gobierno municipal, ¿no? Vamos, hacemos una prospección, vemos si podemos entrar ahí. También es muy importante ver que la comunidad te reciba. A veces no creas, ¿eh? Llegas a la comunidad y como tienes que rescatar espacios en donde hay...
Que estén tomados incluso, ¿no?
Están tomados, claro. Pero porque entonces están ahí los pandilleros, pero porque ahí es donde se juntan a tomar, es complicado. Entonces tenemos que hacer también alianza con el ayuntamiento del municipio en el que entremos, para empezar a entrar con un permiso, pero luego sácalos a la buena, porque entrar a una comunidad peleándote, no logras nada. Si lo que estamos buscando nosotros es espacio de paz y mostrar cultura de paz, no vamos a entrar así. Entonces es también ganarte a las personas que están ahí, vámonos dividiendo los horarios, sin confrontarlos, sin criticarlos. ¿Cómo lo hacemos? Así, con diagnóstico, en donde a Mauri me diga, ¿sabes qué? Sí, esta comunidad viste mal, no, pues que zona industrial tal, no, pues que Jocotán tal, perfecto, perfecto. Eso es una forma. Otra forma también, nosotros buscamos también hacer alianzas con patrocinadores o donantes que digan, ¿y sabes qué? Yo quiero darte un donativo para que tú implementes un pásala en la comunidad que está al lado de mi empresa, se cuenta. Perfecto. A ver, ¿Qué comunidad quieres? Claro, si yo voy a la comunidad y no tiene esta necesidad, si le hablamos, oye, ¿sabes qué? Aquí no hay ninguna necesidad de esto, pero ¿qué te parece? Que cuatro zonas más para atrás sí tienen la necesidad y sigue impactando a tu empresa. Entonces, muchos empresarios buscan eso, lo que a Mauri dice, tenemos que hacer comunidad. Por ejemplo, a Mauri me dijo también, hay que buscar. ¿Dónde tenemos a Verde Valle? No, pues tal vez es que Verde Valle es una zona que también tiene unos límites con Jocotán, por ejemplo. Me dijo, apoya a todas las comunidades de Jocotán. Hay que apoyarlas. Ahí está Verde Valle. Nosotros recibimos mucho de esa comunidad. Hay que apoyarlas. Así, por ejemplo. Por ejemplo, patrocinadores de Chivas nos han buscado mucho. ¿Y sabes qué? A mí me gustaría entrar a los programas de la fundación. Yo quiero pagar, donarte para que me lleves un programa a tal zona. Perfecto. Y así vamos haciendo alianzas para, y también con gobierno del estado. Hemos hecho alianzas con el municipio de Zapopan, en donde hacemos una coinversión para apoyar a las comunidades más vulneradas, ¿no?
Bueno, y lo bueno también se contagia, ¿no, Ana Karina? También supongo que cuando llegan a intervenir estos lugares, a los alrededores y las empresas y los propios gobiernos municipales, ven que las cosas se están haciendo bien y entonces les dan ganas también de participar y de entrarle con otras áreas más grandes.
Por supuesto. Mira, déjame te platico rapidísimo, si tenemos ahorita tiempo, en una de nuestras, y siempre la presumo porque a mí me impactó cómo el hacer alianzas impulsa hasta gobiernos que dices, ay, no nos van a hacer caso. En San Juan Ocotán y tuvimos un pásala y lo estábamos desarrollando en una unidad deportiva que en realidad estaba muy abandonada, pero muy abandonada es prácticamente inservible. Tenía baños, pero estaban abandonados, una cancha de concreto que pues no funcionaba para nada, y empezamos a trabajar ahí y con una alianza con un patrocinador del estadio que le puso las luminarias al estadio, uh-huh. Una empresa Musco internacional. Ellos también, además de poner luminarias, tienen un programa en donde ponen canchas alrededor de los estadios o en zonas vulnerables cuando trabajan en aliados fuera de México. Son unas canchas, no son quitapón, pero que te las montan en 3 días. Si tú les pones una plancha de concreto, ellos llegan, te las montan. Y tienen, por ejemplo, todo es con acero o aluminio, uh-huh. son antirrobo. Entonces las redes no se las pueden arrancar, no las pueden vandalizar, llegas y te ponen bancas, llama, todo está como amarrado, como llegar y ¡prum! Bancas, luces, nada más te dicen, si tienen conexión, yo te conecto las luminarias. Entonces te dejan una cancha 7x7, uh-huh. divina, uh-huh. divina, con luminarias, con gradas, no les pueden arrancar las porterías, no las pueden rayar. Entonces hicimos la alianza. Ivana fue aquí el clean con Musco. Hicimos la alianza y empezamos a ver, y entonces como que el ayuntamiento empezó a ver, ¿cómo? Y empezaron a ver lo padre que estaba la cancha de nivel. Y dije, no, nos podemos quedar atrás. Y aparte esto es Fundación Jorge Vergara, Chivas, bueno, y le íbamos a inaugurar, no sé, en mayo. Y llegaron conmigo y me dijeron, oye, queremos rehabilitar toda la unidad. Aguántame 20 días y la inauguramos. Todo. Tú dices, el gobierno 20 días, por favor, ¿cuándo van a venir?
Se va a ir a 4
no
meses.
Les he hecho mentira, digo, no traigo fotos aquí, pero de verdad, yo llegué cuando llegué a la inauguración, dije, no lo puedo creer. O sea, yo me iba dando vueltas y, pero la bardearon toda, pero le pusieron pasto sintético, los baños los cambiaron todos, juegos para los niños. Wow. ¿Qué pasó? Toda la comunidad, las escuelas, en la inauguración era todo el mundo, las escuelas,
claro.
Impresionante.
Ese es el círculo virtuoso.
Es el círculo virtuoso. Se puso las pilas el gobierno, un aliado de nosotros, pum, cambias la comunidad, es lo que te digo, son programas que transforman a la comunidad.
Eso es importantísimo. Mira, tengo aquí algunos comentarios de personas que se han comunicado a cabina. Arturo Alonso, le enviamos un saludo, Arturo, gracias por estar como siempre en sintonía. Dice, creo que lo primero que hay que perder para aprender y emprender es olvidarte que existe el miedo y entender que los obstáculos se hicieron para saltarlos. Si peleas una batalla, puedes perder, pero si no lo intentas, pues ya estás perdido. Saludos, dice, a esa fresca cabina repleta de bellas flores. Gracias, Arturo, como todos los días. José Luis Zúñiga, saludos, Patillana. Pregunta, ¿cuándo entrevistamos a los dueños de Dulces La Coculense? Están invitados, ¿eh? José Luis, ya nada más hay que cuadrar agendas y con muchísimo gusto. Paco Coronel, gracias por darle seguimiento al programa que tenía a esta hora Rosa María Ibarra. Claro, se llamaba De Pesos y Centavos hace muchos años. Claro que sí, Paco, muchas gracias, dice, las felicito. Muy, muy amable.
Bueno, y vía WhatsApp nos dicen, buenas tardes, Ana y Patti. En 69 programas, mira lo que nos dice. Nunca las escuché tan entusiasmadas.
79.
De hablar de un empresario como el gran don Jorge Vergara. Yo lo conocí en el parque con mi pequeño y él con sus gemelas, muy amable y atento. Y olía, delicioso, dice, bueno, hasta lo olió. Descanse en paz este hombre muy visionario, inteligente y empático. Me dio su tarjeta personal para volvernos a encontrar para jugar con los peques. Muchas gracias, señora Vega. Nos hace un comentario también, en general, pues muy bonita anécdota. Y nos dice también por acá la terminación 9466. Recuerden también la Copa Chivas, que es para la gente de toda la República. Excelente, don Jorge, Dios lo bendiga. Muchas gracias por su participación. Y bueno, este es otro de los programas que tiene la Fundación.
Sí, es otro de los
programas. A ver, Ana Karina, cuéntanos, porque si no el tiempo nos come.
No, a ver, sí, rapidísimo. Digo, también importante decir que Jorge, además, innovó en el tema educativo. No nos olvidemos de Educare, la escuela que tiene Jorge, que es un modelo súper innovador, que todo mundo dijo, ¿pero cómo van a hacer cabañas? Y los niños están así como que muy libres. Educar es una escuela con muy, muy buen nivel, con unas instalaciones de veras para presumirse, en donde enfocan mucho el deporte y el arte. Entonces,
era muy visionario.
Mucho.
Muy adelantado.
Una escuela como Educare no hay aquí en Jalisco, por ejemplo. Uh-huh. Y, por ejemplo, el director dice cómo a veces no valoramos las cosas. Dice que vienen de internacionales, de escuelas internacionales, a ver el modelo y a ver las instalaciones, porque no hay en otros países eso. Y aquí en México a lo mejor no lo valoramos tanto. Yo les voy a invitar a que la conozcan una vez, si no la conocen, para que digan, ¡wow! ¿Qué es esto? Pero bueno, hablando de la fundación, te digo que Jorge hacía cosas impresionantes, ¿no? Sí, otro de nuestros programas se llama Semillero Rojiblanco, que ustedes estuvieron ahí un poquito en el lanzamiento que tuvimos de la generación 2025. Y precisamente a mí este programa me llena mucho porque, he de ser sincera, para nosotros como fundación operarlo fue todo un reto. Y es al día de hoy muy complicado. Porque ahorita estamos con 13 municipios en donde dependemos de mucha movilización de mi gente, pero también dependemos de los horarios, de los visores de Chivas, pero también dependemos de traernos a los instructores comunitarios a Verde Valle, porque, a ver, Amaury me dijo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces, nada de que ahí les mandamos por WhatsApp o les mandamos un librito para que se capaciten. No. Se eligen a los instructores comunitarios, a quiénes son, tiene que ver si tiene facilidades para poder tomar esa instrucción. Y nos los trajimos a Verde Valle 2 días a capacitación con el cuerpo técnico del primer equipo. La metodología de Chivas, tal cual. Capacitación y, por supuesto, se les entrega bibliografía, se les está monitoreando a través de WhatsApp cómo van todos los trabajos, ellos, ¿no? El cuerpo técnico, no creas que yo como directora de la fundación. O sea, yo hago mi chamba de mi taller de mis habilidades psicosociales y para desarrollo de la vida, pero todo lo deportivo lo traen ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pásala, a Mauri lo que quería era un programa. Me dijo, es que, ¿sabes qué? Mi papá decía que el fútbol era una herramienta para transformar a la sociedad, a la comunidad, a la niñez. Y yo estoy consciente que por más que hemos querido tener escuelas Chivas en muchos lugares, escuelitas Chivas, en donde en realidad la colegiatura no es tan alta, pero tenemos que ser conscientes, me dice Mauri, que no todo mundo puede pagar ni eso, y que ni todas las escuelas van a llegar a todos los municipios. Esa es la verdad. Yo estoy parado en mi realidad. Me dijo, pues mi sueño es que este programa lo llevemos a todos los municipios y, por supuesto, un programa de la fundación en donde no hay ningún costo, en donde se les entrega un refrigerio. Es un programa integral. Pero aquí sí, a diferencia también de Pásala, sí es 100% que el deporte, el fútbol, se alimente y con este crecimiento personal de todo lo que es la formación de la fundación, pero nada más lo acotamos a 30 niños por municipio. ¿Por qué? Porque sigue las reglas de un equipo de fútbol o de las fuerzas básicas de fútbol. Hay visorías. O sea, yo hago mi convocatoria en el municipio y me llegan 300 niños. No, pues claro. No, Chivas, sí, a mí me rompe el corazón porque llegan los niños con una ilusión que me muero, nada más de verle la carita, y están los visores de Chivas ahí y los ponen a probar, y sí, se quedan grupos de 30, 35 niños para trabajar un año completo. Aquí sí es largo, porque queremos desarrollarlos. Y si salen filtrados para formar fuerzas básicas, forman parte de las fuerzas básicas. Yo lo que sí les quiero decir, lo presumo muchísimo esta vez, es que a mí, sinceramente, el cuerpo técnico de Chivas me dijo, ni te emociones mucho, porque nosotros que nos dedicamos a eso, por toda la República, haciendo visorías, hay veces que en una temporada no encontramos a uno. En un programa donde tú vas a empezar con 7 municipios, lo más seguro es que no saques ni a uno. Y dije, a mí como fundación eso no me va a funcionar, ¿cómo le voy? O sea, y mis beneficiarios, pues sacamos ya lo que comenté el día. Ya tenemos a Kevin, que es el que está allá en Fuerzas Básicas 14, y 3 de esta de la primera generación, 3 que están a punto de pasar a Fuerzas Básicas. Y quiero darle la primicia, que ya arrancamos la segunda generación, la lanzamos ahí cuando estaban ustedes, pues ya tenemos a uno que empezando, dijeron los viceros, a este niño no lo vamos a llevar.
¿Qué tal?
Entonces, lo voy a dejar que me lo capacite más, pero ya me acaba de decir Eli, que es mi líder operativa, me dijo, pues ya me dijeron que ya, no recuerdo el municipio, me dijo Daniel, que este niño está para Fuerzas Básicas.
Sí o sí.
Sí. Lo que dice Mauri, talento hay muchísimo. Hay que darle la oportunidad.
Hay que impulsarlos. Sí. Antes de que se nos agote el tiempo, porque nos quedan escasísimos 2 minutos y medio.
Qué rápido
Ana
se
Karina,
pasa.
Nada más nos estaban preguntando cómo acercarse a la fundación para los temas que no alcancemos a tratar esta tarde y para quienes estén interesados.
Muy sencillo, mira, nosotros tenemos una página y a través de la página, nuestra página, sí contestamos, sí la actualizamos, nos pueden mandar un correito. Pero si no, en el correo de vinculación. Fundación Jorge Vergara, vinculación @fundacionjorgevergara.org, Ahí nos pueden escribir para las solicitudes que quieran, porque no alcancé a hablar, pero sueña Chivas, a los niños de casas hogares que los quiere llevar al estadio, a alguien que quiera conocer un futbolista que esté en una situación complicada de salud, todas las solicitudes que nos quieran hacer, donativos en especie, por ejemplo, uniformes de Chivas, cosas que tenemos ahí que podemos o que pedimos para donar, que tenemos un equipo de fútbol, a los Wirarica, en la tierra Wirarica, no sabes. Aparte de que nos los trajimos y transporte y todo, nos los trajimos a un partido, a todo el equipo les donamos uniformes de Chivas. O sea, de verdad, sí contestamos, sí, no crean que esto es un... Escríbanos y todo lo que esté en nuestras manos, además de poder, o una casa hogar que queremos, tengo otro programa que es Imparables, otro programa que es dentro de Casas Hogar, para darles un oficio a adolescentes que van a egresar de esa casa hogar y que no tienen la capacidad o independencia ni personal ni económica para salir de la casa hogar. Nosotros entramos 6 meses y las capacitamos en un oficio.
Eso es buenísimo también.
Las capacitamos en un oficio.
¿A los cuántos años los
sacan? A los 18.
A los 18, pero sin saber hacer.
A ver, déjame te digo que hemos entrado a casa hogar donde salen con sus hijitos. Ajá. Porque son niñas que estuvieron en casa hogar porque fueron violentadas y tienen hijos. Entonces, ¿cómo sales tú a los 18 años con hijitos que te sacaron de tu círculo? Porque ahí fue el problema que tuviste desde los 13 años. No sabes ni subirte a un camión, pero no sabes qué hacer. Y tenemos un programa que las capacitamos para eso. Entonces nos escriben, oye, yo quiero esta casa hogar, quiero tal... Claro, se visualiza y todo, y de verdad, pues para eso estamos en la fundación, para apoyar.
Porque, bueno, ya nos vamos, pero algo importante en esto que sí hay que subrayarlo es que la sacan de donde se dio el problema, claro. Pero el momento que cumplen los 18, les abren la puerta, regrésate, y pues se regresan a lo que
a lo
tienen,
mismo, porque como ellas no saben claro. ser independientes, ¿qué hacen? Pues van a volver con la familia, exacto. O con los tíos, o con los abuelitos, que ahí es donde está la problemática de violencia, la problemática social, y vuelven por necesidad. Entonces, esto es súper importante, ¿no?
Importantísimo. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Ana Karina Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos acompañes de nueva cuenta, porque hay todavía mucha tela más. Sí.
Muchísimo
más de qué hablar. Ana, nosotras nos escuchamos mañana.
Ya nos vamos, nos escuchamos mañana en Economía Hecha en Jalisco.